Bueno, pues estamos aquí en el primer podcast de entrevistas que va a durar un ratico con Almu. Almu, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces aquí?
¿Qué hago aquí? Pues hablar de perretes. O sea,
Ah, bueno.
básicamente yo he venido a hablar de perretes y ya está.
Vale,
¿Qué es lo que se hace en este podcast?
Almu, tengo que
Dime.
decir que es la responsable de que yo tenga este podcast. ¿Te acuerdas? Que
Sí,
nos lo mandamos como deberes
¿y cuánto
y
hace ya? ¿Cuántos llevas ya?
3 años de podcast y 230 episodios por ahí, un
O
montón.
sea, has hablado mucho de perretes,
He hablado mucho de
¿eh?
perros.
Has hablado mucho.
Es en el podcast, luego ya en el día a día. Así
También.
que creo que es guay, nos conocemos hace un porrón de años, pero ahora tú te presentas como si yo no supiera quién eres. Y creo que es guay, ¿no? Que seas tú la primera invitada
Pues yo, la
de.
verdad es que me hacía mucha ilusión, ¿eh? Me hace mucha ilusión por eso, porque ya es un podcast que lleva ahí, pues, la tira de tiempo y nos conocemos desde hace un montón de tiempo y siempre hablamos, pues sí, oye, y estas cosas que hablamos nosotras y tal, que siempre sacamos ahí temas súper interesantes, pues que los podamos hablar y que los escuche más gente, ¿no? Pues
Claro.
yo me llevo dedicando a esto, pues desde hace mucho, es que, no sé, como de 2007 o así. Y pues es que he pasado por todos los, por resumir, sobre todo la parte de perreras es la que más me ha marcado, de trabajar en perreras, pero bueno, con perros de la calle, dando formación, un poco de todo. Y nada, pues ahora estoy aquí. Porque todo esto al final hay que hacerlo llegar a la gente, ¿no? Toda esta experiencia que hemos acumulado, todo esto que hemos visto, todo esto que, pues lo juntas todo y al final pues tiene que ser accesible, yo creo, para la gente que oye tu podcast, que al final son los que tienen los perretes y los que lo pueden poner en práctica, ¿no?
Tú
Que igual
durante
me he
mucho.
ido yo muy, me he flipado mucho, ¿no? Con mis objetivos, pero no sé.
A ver, que yo quiero cambiar el mundo, quiero decir, que
Claro,
no,
sí, por eso. Vamos a empezar
no
con los perros, luego ya.
es. Claro, o sea, quiero cambiar el mundo a través de los perros, al menos la parte que toca a los perros, o sea, que no, no, aquí hay que soñar en grande, tía, nunca se sabe. Sé que hacías sesiones, sé que has estado en
Sí,
tele, sé que has
claro.
estado en ponencias, yo te traje a Barcelona para hacer un seminario, ¿te acuerdas?
Hizo ponencias para profesionales, para particulares, o sea, para gente con perro. Incluso grabamos un programa de televisión, que bueno, la tele es lo que tiene, hemos hecho radio, sesiones a domicilio, lo que es, tengo un problema con mi perro, ven a ayudarme. Y todo eso, pues es lo que te digo, que al final lo seguimos haciendo, pero lo que queremos es, pues, ver un poco cómo traducimos todo eso para la gente que tiene un perro, simplemente sin irnos a hacer grandes ponencias, que también oye, pero ¿cómo ponemos esto en orden para que todo esto que yo he vivido, la persona que tiene un problema con su perro lo pueda poner en práctica? O aunque no tengas un problema, ¿no? Tengo un perro y quiero saber más, pero sin cosas súper complicadas, y ese es un poco mi objetivo.
Sí, y el objetivo que parece que ya está cambiando de que aún no tengo un problema, pero voy a llamar a un profesional, que para eso estamos y para
Sí,
eso estudiamos a los perros, para evitar los problemas, que es muy
no, esa es una
sencillo.
cosa que llevo yendo hace mucho tiempo y es que sí, que todo esto está en internet, ¿no? La gente te dice, bueno, es que todo esto que me cuentas, sí, todo está, pero también está la información contraria y es un poco caos. Entonces, al final necesitas a alguien que te lo ponga todo un poco en orden, que te seleccione, que diga, esto es lo que va conmigo, esto es lo que encaja con mi familia, con mi perro y dime exactamente qué necesito, porque claro, para un mismo problema, una misma situación, encuentras pues de todo. Y del tema que queríamos hablar hoy, del tema de raza, pues igual, ¿no? Te puedes encontrar pues, barbaridades en los dos sentidos.
Pocas páginas de razas que hablan del origen o de la raza
Ya.
dicen lo que es. O sea, es como,
Sí.
esta raza de perro estaba hace 100.000 millones de años. ¿Qué dice? ¿Qué dices? ¿Qué dice 100.000 millones de años? ¿Qué me estás contando? No es verdad.
Sí, total. No es verdad, pero tampoco es verdad lo contrario, ¿no? La raza da totalmente igual, ¿no? O sea,
No, ah, a eso
es bueno que nos
vamos.
estamos adelantando,
A
nos
eso
estamos
vamos, vamos a
adelantando al
hablar
tema.
de razas, porque es algo que me han pedido muchas veces. Y yo solo a 10 minutos hablando de razas, qué coñazo. Pero así vamos a ir viendo.
Sí.
No sé muy bien por dónde empezar, esto no tiene guión para variar.
Pues yo
Y.
empezaría por qué es una raza, ¿no? Que la gente a veces. Aquí me lanzo yo a hablar, ¿no? Porque lo venía pensando y decía, a ver qué digo que luego no me crucifiquen, porque cuando hablas
Da
de
igual.
razas, o sea, hay pasiones de verdad, ¿eh? La gente se pone un poco loca con el tema de razas, para bien y para mal. Y yo venía pensando, decía, es que la gente tampoco entiende a veces muy bien lo que es una raza. No es que no lo entiendan, en realidad la gente no es tonta, pero la información, como tú dices, está muy sesgada, ¿no? Entonces, todos los perros son buenísimos para la familia, todas las razas son buenísimas con los niños, todas son súper fieles, que no digo que no, porque son perros y al final los perros, pues son perros. Pero la raza no es un perro que es color canela y con el pelo semilargo y mide 70 centímetros de alto, ¿no? Entonces, si eso no lo explicas, pues claro, luego no podemos pretender que una persona que va a elegir un perro lo adopte, lo compre, lo encuentre por la calle, sepa lo que está haciendo, porque no encuentran la información. Entonces, yo creo que empezar por ahí. O sea, una raza al final es algo que el ser humano ha seleccionado de entre los perros que tenía por allí. Dijo, pues, es que este mata a los ratones estupendamente. Pues cogían a los que mataban ratones y los criaban, y los que no, pues los eliminaban o no les daban de comer o lo que fuera. ¿Qué ocurre? Pues que ahora tenemos razas que son animales que se han seleccionado durante generaciones para tener unas características, no solo físicas, que eso es lo que la gente al final ve. No, es que me gusta este perrito, tiene un pelo, ya, pero es que ese perrito, pues eso, mataba alimañas. Entonces, no es igual en
No
el
lo
sofá
metas en
todo
una
el día.
casa con un
Claro.
hámster o un gatito que no va a salir bien.
Claro, o es que este perro es muy bonito, fíjate qué pelo tiene, son súper inteligentes, pero es que es un pastor de ovejas. Entonces, si tú te quieres, o sea, si tu hijo va por el parque y tu perro lo persigue y no lo deja moverse, pues entonces es eso, ¿no? Que es una raza, pues es algo que hemos seleccionado y que hemos seleccionado para que tenga unas características. Luego, dentro de eso, hay muchas variaciones. O sea, dentro de una. Es que no quiero decir
Claro,
razas concretas,
vamos a hablar un poco más de
porque.
la selección, ¿no? Porque yo creo que al principio la selección era un poco de estar por casa de, pues si tengo dos perros
Claro.
grandes, molosos para la guerra, ¿no? Que se utilizaba mucho en Egipto, Grecia y tal, pues yo junto los grandes y me sale uno muy grande. Ya he creado una raza, pero es verdad que hasta que no aparece la FCI o Kennel Club o
Sí.
instituciones que te dan una clasificación, no se puede hablar de razas, ¿vale? Y ahí pues ya empieza la moda. Pero la raza, que lo decías muy bien, no es solo el pelo.
Claro.
¿Qué es lo más importante en un perro de raza? ¿Qué prevalece de uno a otro? ¿La genética, la estética, lo amoroso que pueda ser uno o lo fiel que pueda ser otro? ¿Qué diferencia uno de otro?
Claro, porque como tú bien has dicho, a ver, es verdad que al principio se seleccionaba, pues lo que a ti te venía bien y lo que te funcionaba era así de fácil. Esto me funciona, pues lo repito, y lo que no, pues no. Luego, claro, al llegar el tema de las, pues, digamos, las instituciones que ya decían este perro de esta raza tiene que ser así. Ahí ya, pues claro, había algunos que primaban, pues bueno, tiene que ser así porque tiene que tener este tamaño, ¿por qué? Porque eran perros bonitos, ¿no? O de una estética, o de un, no sé, me da más glamour tener un pelo largo y que se note que yo lo puedo cuidar y lo puedo pagar. Pero luego seguían, por otro lado, seleccionándose, porque seguía habiendo pastores que necesitaban perros que hicieran de pastor, perros que mataran alimañas o perros de, no sé, de mil cosas, ¿no? Para la guerra, como tú dices. Ahí ya lo que pasa que cuando ya pones tú una institución que ya decide el perro que sí y el perro que no, pues claro, ahí ya empezamos un poco, que yo creo que es la separación que bien has dicho, de ya no es tanto el tema práctico o de carácter, sino que a veces se nos va un poco hacia el tema más estético y se nos olvida, que es yo creo casi la imagen que a la gente le ha llegado más. No, yo creo que se quedan más con los concursos de belleza y no con lo otro, que es realmente un
Con
perro
cómo y para
con
qué
cómo
se
se
origina
comportan.
la raza y qué se potencia en el
Sí.
perro, porque aquí supongo que de los que nos escuchan habrán escuchado línea de belleza, línea de trabajo, ¿qué es
Sí.
eso? ¿Qué es
Claro.
cada cosa? ¿Lo puedes
Que no
explicar?
debería ser, desde mi punto de vista, pero es meterme en un berenjenal, no
No,
debería.
métete tranquila, métete tranquila.
No, quiero decir que no debería existir esa diferencia, esa línea de belleza que es hacer perros no ya bonitos, sino que se ajusten a unos parámetros que ya se han decidido, ya está. O sea, este gana porque se ajusta más a estos parámetros.
Que
Pues
me he
bueno, es
inventado
como
yo, porque yo
que me he
he creado
inventado
la
yo
raza
previamente. Bueno, no
y
yo.
lo.
Hace 100 años inventó alguien, lo apuntó en un libro y dijo, pues ya está,
Exacto.
¿no? Y es más, la gente no sé si lo sabe, pero un perro de raza es simplemente un perro que, a ver, esto voy a decir una obviedad, pero tiene su sentido. Si tú tienes un Malinois, es porque su madre era Malinois y su padre era Malinois. Ya está. O sea, quiero decir
Ya
que
está.
lo han apuntado en un libro y ya está.
Alguien ha dicho que
Alguien ha
eso
dicho.
se llama Malinois y es un Malinois y ya
Sí,
está.
y total, y ya está. Pero eso no implica que sea mejor perro que el tuyo, que el que está en la perrera o el que. Entonces,
Exacto.
pues eso, ¿no? Lo de la línea de belleza, pues es meterme en un berenjenal, pero que no le veo yo el mayor sentido, porque, bueno, no sé. Y luego,
Bueno,
la,
quizá
¿qué es
para
la?
la gente que se dedica a hacer exposiciones y tal lo puedo entender, ¿no? Que digan, bueno, pues que al final hay mucho ego, ¿eh? Tanto en la creación
Bueno,
como
pero
hay
es
mucho.
como todos los concursos de belleza, quiero decir, igual que en
Exacto,
las personas.
exacto.
¿Dónde
Pero
llegas
claro,
con eso, no?
luego tenemos las líneas de trabajo, Malinois, Border Collie, Gosatura
Sí.
Catalá, Jack Russell.
Que ahí también es importante el que luego no todas las líneas valen para lo mismo. Por ejemplo, la gente dice, ay, es que yo quiero, mira que iba a decir que no iba a decir razas, porque luego siempre me dice alguien, no, pues es el mío, no es así. No. O sea, imagínate que quieres un labrador porque tú has visto que los perros que van con los invidentes son labradores. Vale, pues esa línea se ha seleccionado para eso. Pero es que a lo mejor hay otra línea que se ha seleccionado para otra labor y entonces esos perros ya no tienen esas características que tú. Pues yo siempre digo que la gente en realidad no quiere un perro de raza, quiere un perro que parezca de una raza, quiere un perro que físicamente tenga unas características, pero todo esto. Pues no lo tienen en cuenta y yo no, no es decir, pues eso no es culpa de la gente al final. O sea, creo que la información no llega como debería, ¿no? A lo mejor. Y luego hay otra parte, que es meterme en otra historia.
Métete, métete, sí,
No,
total.
no, bueno, que es lo que te digo, ni todo es la raza, ni todo es la educación, que la gente, no, la raza no importa porque depende de cómo lo eduques. Bueno, depende de cómo lo eduques, pero hay una parte ahí que no podemos obviar. Y luego está la epigenética, que ahora que además tú estás haciendo tantos artículos científicos y tal, poco bajándolos a tierra para que la gente los entienda, que luego está también eso, ¿no? ¿Cómo se ha criado ese perro? ¿Dónde se ha gestado ese perro? ¿Cómo estaba la madre de ese perro? Entonces tú imagínate que tienes un perro de una raza y que luego lo educas muy bien, pero ese perro viene de una granja horrible, se ha criado fatal, la madre estaba desnutrida, eso también va a influir. Entonces son como esas tres partes y lo que no podemos olvidar es que esas tres partes son importantes, ¿no? O sea, ninguna de las tres puede decir, bueno, no sé cómo lo ves tú esa
Es que
parte,
estoy de acuerdo,
pero.
esas tres partes son las que conocemos el educador, porque voy a decir quizá otra
Sí, es
obviedad
verdad.
también, pero de una perra de granja, de explotación, de origen horrible, que no todos los criadores de razas son así, que ahora está, claro, estamos en una sociedad ahora de tú mala gente porque compras, tú buena gente porque adoptas, no, tú más mala gente que yo. Vamos a utilizar el sentido común, que en todo hay cosas buenas y malas. Comprar un perro no está mal si el origen, si se ha criado entre algodones, en una buena casa, de una buena forma.
Sí.
Yo estoy muy a favor de establecer una cría responsable, legislarla de alguna manera, de raza y de mestizos, que eso es lo más sano del mundo. También tienen, o sea, no hay nada más sano en el mundo que un mestizo y se deberían criar de forma responsable, no que te encuentres una bolsa con cachorros en un contenedor. Entonces, una perra de granja, de cría ilegal, que ya tiene un estrés crónico, a través de la sangre le está pasando eso a la cría. Si ella está en emergencia y no tiene recursos ni para estar sana, ¿cómo va a formar cinco fetos? ¿Cómo no van a nacer con el mismo estrés crónico que la madre si comparten sangre, neurotransmisores, hormonas? Tienes un marrón de nacimiento que
Pero
luego el
es que
educador no tiene ni peso.
está muy extendida la idea de que al final, como hubo este problema, sobre todo con determinadas razas que ya se estigmatizaron con las leyes, con tal, pues luego saltamos al otro extremo, ¿no? De los perros asesinos saltamos a, no, bueno, es que todo depende de cómo lo eduques y el entorno. Y tampoco es verdad. O sea, esas
Exacto.
determinadas, no, no, no determinadas, todas las razas tienen tendencia a desarrollar determinados comportamientos. Digo tendencia, no quiere decir que necesariamente lo vayan a hacer,
Tendencia porque se han
pero
criado, se han seleccionado para
seleccionado para
desarrollar
eso.
ese comportamiento
Exacto, eso
o
no lo
tener esas
podemos borrar.
aptitudes. Claro.
Pero luego se empezó a ir al otro extremo, a no, no, como todo depende de lo que, no, todo depende, no va a depender de la raza, si ese animal además viene de unas condiciones malas, aunque tú lo hayas cogido con 3 días, es más, si lo has cogido con 3 días de un contenedor, que se me fue, si lo has
Marrón.
cogido con 3 días de un contenedor, es que vas a tener doble marrón. Y esto no lo quería decir porque al final lo que queremos es que la gente adopte perros. Y claro, estamos como diciendo, pero hay que saberlo. ¿Por qué? Pues porque cuando llegue a tu casa, tú tienes que saber eso. Y
Sí, de hecho,
esto, pues cuando. Dime, dime.
perdona que te corte, yo tú eres la invitada,
No.
pero bueno, es mi primer podcast, tengo que aprender a dejar.
Tienes que meter baza.
Y lo que siempre propongo es, sabemos que es un marrón tener un perro de destete temprano, lo es, de raza o no de raza. Hay asociaciones protectoras, gente que está luchando con los perros, pero vamos a utilizar el sentido común, que la gente deje de adoptar cachorros excesivamente jóvenes y luego que haya más casas de acogida donde esos cachorros al menos puedan tener relación,
Sí.
esa impronta con otros perros. Pues tú imagínate que yo tengo 3 perros en mi casa, me cojo una camada de biberón, yo le voy a dar el biberón, pero me lo van a educar mis perros y se va a adoptar con 3 meses y medio. Y claro, aquí la protectora dirá, es que tan mayores no los quieren, pues es que la gente tiene que empezar a
Ya.
querer perros a la edad adecuada, porque esto de tenerlo con 1 mes o con 2 semanas y lo levanto a mi manera, es que va a ser, no va a salir bien, eso no va a
Claro,
salir.
además. Esto me hace gracia porque la gente dice, así luego yo a mi manera, como si tú supieras cuál es la manera. Porque hay muchas veces que dices, pero si no sabes, o sea, no sabes hacerlo bien porque
Porque no has
claramente,
estudiado,
porque no lo
claro.
has hecho, claro. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, si eso pasa en una protectora y no hay otra, pues esos
Evidentemente.
perros tienen que salir adelante. Pero cuando tú vas a por un perro de raza y lo vas a comprar, sí lo sabes. O sea, porque ya hay mucha información y si no, te deberías informar. Lo que pasa es que muchas veces cerramos los oídos a lo que no nos interesa. Entonces, tú ya no puedes ir a comprar un perro a una tienda que sabes que lo han traído de no sé dónde, que ojo, dices tú, granjas ilegales, pero ilegales también,
No,
porque
no,
ya hay
bueno,
granjas en
ilegales no.
España
Hay granjas en España legales
que ya lo
donde te
están haciendo
traen.
así de mal.
Sí, sí,
Entonces,
sí, sí,
claro, tú ya sabes que eso, o sea, una granja es una granja. Y ya está, la granja no es lo que le dicen a mi hija en el cole de la vaquita, eso no es una granja. O sea,
exacto.
una granja es un sitio donde se va a hacer producción de animales en serie y esas perras no van a estar bien. O sea, sí, les dan de comer, están limpias. O es que dices,
O
bueno, qué
no,
menos.
o
Bueno,
no.
pero dice, no, no, es que tienen pues que revisiones, ¿no? Y les hacen inspecciones para que los animales estén bien. Bueno, a ver, es que si encima están mal, pero que no es cuestión de eso, es cuestión de que ese animal no está criado en una familia. Va a tener más partos de los que debería, al final es un animal de producción.
Vive en una jaula, no le toca el sol, no hace paseos, es una explotación de
Claro,
perros. Exacto.
y entonces, ¿qué pasa? Que esos cachorros que salen de ahí y van a salir demasiado pronto, porque claro, un cachorro ahí y luego no, lo que tú dices, no se venden, tienen que salir lo más pronto posible porque eso tiene que ser económicamente viable. Y luego hay otra, y es que a la gente le puede no parecer bien el tema de que haya gente criando perros y vendiéndolos, pero incluso dentro de eso hay, desde mi punto de vista, no es lo mismo una granja que un criador que los tiene en casa y que
Hay
tal.
muy buenos criadores.
Y que no
Muy
olvidemos que esos criadores también están seleccionando esos animales por carácter, evitando enfermedades hereditarias, evitando enfermedades infecciosas, que cuando estás en una granja, pues eso, pues no lo haces o no se puede hacer. Y siempre saldrá alguien, no, pues yo lo hago estupendo. Bueno, que sí,
sí, es que
pero
hay de todo en todas
hay
partes,
de
claro.
todo.
El tema es no demonizar unos, otros o empezar a sacar estas corrientes de pensamiento. Todos los perros son buenos. A ver, sí, son buenos, no tienen maldad. Según los eduques, pues tú educa igual un malinois que a un Basset Hound. A ver si el perro te sale igual. A ver
A
si
ver
el
si
malinois no
funciona.
tiene cosas extras que trabajarle que un Basset Hound no necesita. Es que no es el
Claro,
mismo perro, no es
y
la misma
volviendo,
raza.
claro, volviendo a lo de las razas, ¿no? Que por eso venía todo esto, porque la gente quiere un Basset Hound, pero no quiere un Basset Hound que se ha criado y se ha seleccionado por alguien que sabe de Basset Hound, que conoce las enfermedades del Basset Hound y las necesidades. No, la gente quiere que físicamente sea como el de su vecina que tiene un Basset Hound. Y da por hecho que va a salir igual y va a tener ese carácter y va a ser tan guay como el Basset Hound de su vecina. Entonces, todo esto lo obvian. porque ese perro ha salido así, supongamos, porque no lo sabemos, ¿no? Pero de tu vecina, porque sea de un criador, que lo ha hecho bien, que lo ha seleccionado bien, y entonces ese perro tiene esas características. Esto a mí me pasaba mucho en la época de los Border Collie, que tú también de esto sabes
bueno,
un poco.
Fuimos de las primeras porque éramos los profesionales que empezamos con Border Collies. Hace, ¿qué? 3 años que murió, ¿no? Pues hará 12 años que yo adopté a Yago, no habían tantos.
No había,
pero como
pero
la
luego se
gente no
pusieron
los
de
veía a
moda.
nosotros,
Sí, ¿te
porque había
acuerdas
una
que empezó a
asociación
haber?
de Border Collies, que era donde
Sí,
cogía a
pero
Yago, no había más.
no había, pero eran muy bonitos, eran muy listos,
Y
salían en
ahí.
las películas y la gente empezó. ¿Y qué ocurre? Pues que un Border Collie al final tiene unas características muy marcadas que van genial en el entorno donde vive el Border Collie. En lo alto de un monte, persiguiendo ovejas a su bola porque tienen que tener mucha iniciativa para hacer eso, o sea, mucha iniciativa para manejar ovejas, ya está, y para seguir instrucciones. ¿Qué ocurrió? Pues que la gente los metía en una ciudad, pero no cogía un Border Collie que hubieran seleccionado, digamos, no tan excesivo en esos comportamientos para poder vivir en una ciudad. Decían, bueno, es que vale 2.000 euros un Border Collie, pero yo me voy a un pastor que tiene perros magníficos y me lo llevo a mi casa. Y un perro que va muy bien en el monte con las ovejas, porque tiene una raza que se ha seleccionado para eso, no va bien en el centro de una ciudad. Y de ahí tú puedes hablar un mogollón de cosas, porque
Claro,
justo fue un poco.
el tema es que esto lo he comentado en más episodios y demás. Yo cogí a Yago, era un border collie. Venía roto mi perro porque venía de una cuadra. Ese perro tenía que trabajar. Bueno, tú lo conociste, pelín obsesivo, pues como todos. Entonces, ¿yo qué hacía? Lo iba pastoreando por la calle. El tío tenía cosas que hacer y sabía. ¿Te acuerdas que llegaba a la esquina y se asomaba y me miraba como diciendo, derecha o izquierda, ¿por dónde voy? Que yo le decía, ahora derecha, y se
Claro.
iba para la derecha. Estaba trabajando en la ciudad, porque como no es
Necesitaba eso, sí.
entorno, tienes que tener ese extra. ¿Tú quieres un border collie en la ciudad? Vale, tienes que tener un trabajo extra o hacerle un trabajo extra a ese perro, porque si se rompe. Luego viene pues, la cantidad de border collies agresivos, reactivos y pasados de vueltas que vemos por la calle, claro.
Claro, pero ¿cuál era la conclusión? O sea, al final te viene una persona que tiene un border collie y tiene esos problemas. Va por la ciudad y va haciendo esos comportamientos. A ti lo que te piden como educador es que le quites esos comportamientos. Y nuestro trabajo, y por eso a veces salen técnicas y salen iluminados de la vida, que pues que la gente confía al final porque te dicen, sí, yo se lo quito. No se lo puedes quitar. Está en su genética, está en su comportamiento, lo han seleccionado durante no sé cuántos años para que haga eso. Entonces, o le das una salida a eso. ¿Y qué pasa? Que yo recuerdo en esa época, por hablar de una raza en concreta que se puso de moda, ahora ya no están tanto, o van
No,
poniendo otra.
ahora viene el Malinois, que va a ser súper guay.
Que eso
Así que.
va a ser esto, increíble. Pues claro, ¿qué pasa? Que te llegaba gente y te decía, es que yo salgo al parque, mira, un caso real que me acuerdo perfectamente. Salgo con mi border collie al parque y se acaba peleando con todos los perros. Y decía, bueno, puede ser, pero no es como un comportamiento típico tampoco de un border collie. Más que se asuste, que salga corriendo, pero que se pelee. El perro no se peleaba con nadie. Eran los otros perros los que le pegaban. Porque cuando se acercaba cualquier perro, se acercaba acechándolo como si fuera una oveja. Y los perros lo miraban como diciendo,
¿Dónde vas,
¿qué haces?
tarao? ¿Qué me vas a hacer?
Llegó un momento que el pobre perro ya acechaba y lo siguiente era pelearse con el perro. Claro, ya era él porque era lo que estaba aprendiendo. No podía, claro, la solución no era quitarle ese comportamiento, no se podía quitar ese comportamiento. Entonces, por hablar un poco o sea, si tú tienes una raza, tienes que saber para qué se ha generado esa raza y luego, lógicamente, dependerá del criador también, te puede orientar sobre. Bueno, pues yo ya los estoy seleccionando más para estar en casa, para ser de convivencia, pero te puedo orientar un poco, ¿no? De hecho, los buenos criadores no te venden un perro así, sin más. Primero te orientan un poco. En el caso de este perro fue darle algo que hacer antes de llegar al otro perro, o sea, no lo vayas a acechar. O sea, has visto un perro, vienes y me lo cuentas. Has visto un perro, vienes y me lo
Acéptame a
cuentas.
mí y vamos a ver al perro, claro.
Claro, y entonces, ¿qué pasa? Que bueno, el otro perro ya se relajaba porque no era un acecho constante. Pero no podíamos de hacer que el border collie dejara de acechar.
Porque es
Entonces
que
eso
se
es
ha criado
importante.
genéticamente para fomentar el acecho porque va bien para llevar ovejas. Eso es genética, claro. No lo puede quitar ningún educador. Bueno, está la opción de romperlo, de entrarlo en indefensión.
Es ahí.
¿A qué precio?
Exacto, que es lo que tú decías, ¿no? Al principio, claro. Claro, si tú al perro lo vas sometiendo a una situación de la que no puede salir, pero la otra opción es un castigo, oye, un castigo que no tiene por qué ser siempre un castigo físico, que puede ser de muchas formas, llega un momento que el perro va a entrar en una indefensión porque está haciendo un comportamiento que es normal, que no puede evitar, pero lo tiene que reprimir. Ojo, no es que aprenda a no hacerlo, que eso es importante, no está aprendiendo a no hacer ese comportamiento, lo que está haciendo es entrar en indefensión aprendida, es decir, no hago nada porque todo lo que hago al final trae unas consecuencias malas, ya sean un castigo físico, un castigo verbal, un lo que sea. Pero ese perro lo que hace es romperse, como tú bien has dicho. Ese perro no está bien y no vuelve a estar bien a no ser que quede con alguien que realmente lo esté entendiendo. Entonces, si tú tienes un perro de una raza que tiene un comportamiento que es normal en esa raza y llega un educador que le va a quitar ese comportamiento, pues es una bandera roja, ¿no? Como se dice ahora. No se lo va a quitar. O sea, lo que va a hacer es que el perro deje de hacer nada. Se va a romper y va, si tienes suerte, tú, el perro tiene mala suerte ya con eso, ¿no? Pero si tú tienes suerte, el perro va a dejar de hacer cosas y ya. Pero si tienes mala suerte, va a empezar a hacer otras, porque eso va a salir por algún sitio. Por eso estas páginas de razas de las que hablamos, en las que todos los perros son maravillosos y todos los perros son, todas las razas van bien para, pues, pues claro, al final dices, vale, es tu raza, te gusta, tú has hecho una web para tu raza o un libro, pero ¿por qué no cuentas para qué se hace, no? ¿Para qué sería este perro y qué?
Perdón que tosa. La gente escoge la raza por lo bonito o feo, pero la raza en realidad es una genética. Es mejor escoger la raza por estilo de vida, por hábitos, por dinero, por... O sea, si tú le tuvieras que decir a alguien, sin especificar una raza en concreto, ¿qué te vas a plantear antes de tener una raza o un cruce de razas que influyen, o un mil leches que se nota que lleva Malinois, o se nota que lleva Border Collie, o se nota que lleva, pues yo qué sé, un mastín del Pirineo, adiéstralo eso, montaña del Pirineo, adiéstralo con suerte, y busca que sea mimoso y cariñoso, suerte, con eso también, claro. ¿Qué le dirías a la gente de en qué tienes que pensar para seleccionar un perfil, una raza?
Claro, a ver, eso que supongo que a ti también te ha pasado varias veces, es que llega alguien, un cliente o un conocido o un familiar y te dice, oye, yo es que quiero un perro que me encaje. Claro, pues tú piensas, primero, adóptalo, pero claro, esa es otra. Te pasa un poco como lo de comprarlo. Vas y eliges el que te ha puesto carita, que no quiere decir que encaje contigo. Lo que yo recomiendo a la gente primero es que piensen en el estilo de vida y en el perro que se ajusta a ese estilo de vida. ¿Por qué? Y esto es otra obviedad, pero de verdad que es una obviedad para mí, pero parece ser que hay que repetirlo más. No cojas un perro para tener el estilo de vida que te gustaría tener. O sea, no voy a coger un perro deportista porque quiero ponerme a correr. No, si eres un vago y a ti lo que te gusta es el sofá, coge un perro que le guste estar en el sofá. Y si tú quieres un perro para irte a correr, pues cuando lleves un año corriendo, entonces vas a por el perro. Si a ti lo que te gusta es ser sociable, pues no cojas un perro que miedoso, por ejemplo. No vayas a adoptar un perro que sea miedoso, porque tú quieres ir al parque y tu amor y tus besos y tus buenas intenciones igual no consiguen que el perro deje de ser miedoso, y es un perro que vas a tener que salir a horas donde no hay mucha gente o trabajar muchísimo o tirarte meses saliendo a la, cuando no hay nadie. Pero tampoco lo hagas al revés. Si tú eres un perro que, si eres una persona que quiere salir a pasear y no saludar a nadie, pues igual un Golden no es tu perro, por generalizar, ¿vale? Sí. Yo me atrevo a contar un caso que fue muy, muy curioso, de una pareja que me llamó porque tenía problemas serios con un labrador. Un labrador. El perro tenía, bueno, me empezó a contar y yo le dije, bueno, va, luego lo vemos porque me estás contando aquí una cantidad de problemas. No, su único problema es que su perro anterior durante 14 años había sido un husky. Y cuando tú tienes 14 años un husky y de repente tienes un labrador, pues es que no, es como un huevo y una castaña.
Nada que ver,
o sea,
nada que ver.
Nada que ver. Entonces, el perro se subía con ellos al sofá, el perro saludaba a todo el mundo por la calle, el perro se cruzaba la calle para ir a saludar a otro perro. lo recibía y arañaba la puerta, lo recibía saltando, el perro no tenía ningún problema. Lo que pasa es que el otro,
Claro.
el husky, no hacía nada de eso.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa si das con un educador, bueno, digo educador, adiestrador, alguien que no tenga mucha idea o muchos escrúpulos
No,
y
que
te
no tenga mucha
intenta?
idea, ¿eh? Yo creo, porque hay gente que de verdad cree que está consiguiendo un trabajo con un perro y no tiene las habilidades para ver que ese perro está en indefensión, está deprimido y está roto.
Sea,
Muchos,
tú
mucha gente
imagínate,
trabaja así, por encima del
sí,
bienestar
pero
del perro.
imagínate este perro necesitaba contacto con ellos. O sea, vale, yo te puedo enseñar cómo hacer que no se suba al sofá, pero no se va a tumbar en su cama como hacía el husky pasando de ti. O sea, este perro necesita salir y que os relacionéis con perros. Podemos enseñar que
Claro.
no se cruce, que venga cuando lo llamas, pero
Claro.
no podemos hacer que no salude porque es su naturaleza y es su necesidad y se ha seleccionado para ser un perro sociable, un perro mimoso, un perro que le gusta el contacto. Por eso es el perro de los ciegos, el perro de las terapias, ¿no? Un poco porque se ha seleccionado para eso.
Claro,
El
y luego
husky.
tener en cuenta, yo cuando he tenido cachorros de labrador o labradores que me dicen, es que jodín, tira el plato de agua y chapotea, y le digo, claro, es un labrador, es un
Es
retriever,
que
claro. Hombre,
no le gusta
quítaselo.
el agua.
No, se lo voy a
No.
quitar, porque si tienes un labrador y llueve y chapotea, lo que tienes que hacer es tener una toalla. Yo eso no se lo quito al perro. Es que quiero que mi hija es que sea cariñoso. Es que no, no quiero hacer eso,
No,
porque la
no le
raza
gusta.
no es, claro. Entonces,
Claro, yo tuve.
asume que tienes esa raza y ese perfil genético y que yo no voy a ir por encima de eso. Hay que formarse en
Claro,
la
yo
raza primero.
tenía una clienta con un San Bernardo que lo quería hacer de terapia. Vale, la idea es súper guay, porque tú imagínate, el osito, no sé qué, pero a tu perro no le gusta que el contacto físico.
Por
O sea,
eso.
no, es que no, no funciona así. No es tengo un
Claro.
perro, lo hago de terapia. No, es de los perros que hay, ¿a cuál le gusta estar con gente y que lo toquen y que lo achuchen? Y,
Y a
¿vale?
ese le
Tuvimos
hacemos.
otro, porque también hubo el boom de las terapias, otro que iba bien genial con la gente, pero se asustaba de cualquier ruido, cualquier cosa mecánica. Pues gente con silla de ruedas, a ver si me
Va
entiendes,
a ser
o con
complicado.
respiradores, o con. Lo puedes conseguir, pero es ir en contra de la naturaleza del perro, porque hablamos de razas y de comprar y de criadores, pero también un perro, te encuentras una perrera. Hay veces que identificas más o menos el mezcla, y hay veces que todo el mundo te pregunta, ¿y qué mezcla tiene? Pues a veces es chucho con chucho, quiero decir, a
Claro.
veces no identificas, pero más o menos tú, sin saber la raza, porque al final hablamos de raza, pero nos referimos a genética, es un poco va por ahí, ¿no? Pues tú ya con la genética que tiene y las características que tiene, es elegir lo que decíamos de qué perro elijo, el que encaje contigo y con lo que tú vas a hacer. Y
Claro.
si es un perro que tú quieres que se bañe y vas a la playa, pues coge un perro que le guste el agua. O sea,
Exacto.
es enseñar a un
Exacto.
perro que le guste el agua.
Que si no le gusta, ¿para qué?
Claro.
¿No? Si no le gusta, no le gusta, no lo obligues, no, no inviertas horas ahí para que no hace falta.
Bueno, pues el tema de la raza yo lo resumiría en eso. O sea, la genética es lo que tiene
Claro.
y la epigenética también. Y luego sí, habrá una parte tuya, habrá una parte del entorno, habrá una parte que tú le dediques, pero sería mucho más fácil para todos, educadores, para la gente que vive con los perros, para todo el mundo, si nos fijáramos un poquito en esto. Pero claro, ¿dónde encuentras la información de esto, no? Que es donde yo voy. O sea, yo lo quiero hacer todo bien. ¿Dónde lo miro? ¿A quién pregunto? Ahí es
Claro.
un poco donde yo veo el. Pues escúchate
Oh,
todos los
no.
200 y pico episodios de Sonia.
Ya, lo que pasa que esto también lo digo mucho. Yo tengo 200 episodios, yo doy pautas, doy consejos, pero
Sí.
no hay guión, no hay una estrategia.
No.
Eso está en los cursos y eso está en las sesiones, pero porque es
Claro.
inviable hacerlo, porque es una implicación de tiempo, hay unos pasos a seguir. Y en un episodio de 10 minutos yo te puedo dar un consejo
No.
y luego la gente lo aplica y funciona. Pero es un consejo o son muchos consejos.
Pero es que, claro, tú en los cursos, en los artículos, en los podcasts, ahí en todo eso que tú cuentas, habrá consejos totalmente contradictorios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de situaciones diferentes. Al
Exacto.
final, ¿Por qué se hacen las sesiones? ¿Por qué funcionan las sesiones o los cursos? Porque voy a ver a tu perro y te voy a decir exactamente, o te voy a dar las herramientas para que tú valores qué es lo que le va bien a tu perro. Porque tú
Claro.
en un episodio puedes decir, no sé, he visto uno que has hecho hace poco de mi perro se obsesiona con la pelota. Pues ahí darás unos consejos, pero es que a lo mejor para otro perro son otros.
Claro.
No se trata de... Bueno, que es un poco complicado y al final, pues lo que tú
Claro, es
dices,
eso,
¿no?
ahí doy
Que es un poco a la
consejos.
personalizada.
En el curso doy todo el protocolo de trabajo para trabajar. Y luego otra cosa que como llevamos ya un porrón de años, cuando tú y yo hacemos formaciones, claro, yo he hecho el curso este de pelota o de comunicación, ¿no? O tú que también has trabajado con muchísimos perros y has hecho cursos. ¿A cuántos perros le habré hecho un rechazo de pelota o le habré hecho tal? Ya sabes hasta las diferencias. En muchos
Sí.
episodios a veces me mandan una duda y digo, yo voy a suponer esto y esto, porque por esa duda de un minuto, yo diría que esto va por aquí, le saco el perfil de personalidad de su perro. Y a veces me escriben y me dicen, joder, ¿cómo has acertado con mi perro en una duda de un minuto? Joder, llevo 13 años, he visto perros y perros y perros. Y eso hace que cuando haces algo general, dentro de lo general, metes estas particularidades.
Y ahí
Claro.
la raza te ayuda mucho.
Exacto,
Porque ahí
exacto.
con la raza tú ya sabes cuándo es un... A ver, no, no al 100%, por lo que decíamos, hay diferentes líneas de cría, hay diferentes mezclas ahí. Pero tú sabes cuándo un comportamiento es normal y cuándo no es tan normal. O por qué tipo de perro es un problema esa obsesión, por ejemplo.
Exacto.
O qué tipo de perro tiene tendencia a ladrar. Y dices, bueno, no, pero yo qué sé, tienes un husky que ladra, y dices, pues aquí pasa.
Que tengo un maltés que ladra. ¡Uy! ¡Uy,
Uy.
madre mía! Un caniche que
Qué
ladra y salta,
raro.
no me digas.
Claro.
Pues se lo voy a quitar
Pues
hasta
entonces...
cierto punto porque es que un maltés que no ladre, algo
Claro,
tiene
pero
que
ahí tú,
ladrar.
pero si a ti te llaman y en 10 minutos te cuentan, tengo un maltés que ladra y tal, pues tú ya a lo mejor le dices, pues hay mucho ruido, hay niños, lo estás excitando
Exacto.
mucho, en qué situaciones, y tú ya sabes un poco por dónde vas. No que, luego está
Te lo
toda la
dice el
otra
perro,
parte que hemos
claro,
dicho.
te lo dice el perro.
Pero la raza ya te dice, pues claro, ¿no? Es un poco. Y en la perrera yo lo decía mucho, o sea, al final, en situaciones de máximo estrés, como están en las perreras o perros que tienen problemas serios, es donde salen más todos esos comportamientos típicos de la raza. Entonces tú ya ves, dices, bueno, sí, este perro ladra demasiado, pero es que es por la situación de estrés. Cuando lo baje, probablemente este comportamiento se vaya
Desaparece.
solo. Y luego ya vemos. Pero tú ya sabes que esa raza ladra, o es que esa raza le gusta morder cosas, o le gusta correr,
Claro.
no sé. Y bueno, no sé si esto puede ayudar. Yo creo que sí puede ayudar,
Yo
¿no?
creo que sí, ¿no?
A que
Hemos
la
hablado
gente valore este
de
tipo de cosas.
muchas cosas, de temas de raza, porque la raza importa, la genética importa, porque se ha hecho para eso y no es lo mismo un montaño del Pirineo que un chihuahua. Tú llegas a casa y el montaña no va a venir a recibirte moviendo la cola y no te va a lamer la cara, porque no se ha creado para eso. Pero el chihuahua sí, porque es un perrito de compañía, es mafaldero. Eso tenlo en cuenta y respeta, además de la raza, luego la personalidad individual del perro.
Obviamente, obviamente, sí,
Claro.
pero ayuda
Ayuda
mucho
un
ver
montón.
las tendencias de
Ayuda
este
un montón.
animal o, por ejemplo, saber que, pues eso, siempre dicen, lo dicen pero sin explicar luego, ¿no? Que yo creo que nos quedamos en la anécdota. Es que un border collie necesita trabajar, vamos a ver.
Pero
Border...
espera, que ahora me llaman por teléfono. Vale.
Bueno.
Ya está. Voy a quitar el sonido. Estas son las cosas del
Del
directo grabado.
directo, del robado.
Próximo episodio, apaga el móvil, Sonia. Vale.
No, decía que, resumiendo, que al final, que no nos podemos olvidar de la raza que tiene nuestro perro o del cruce de razas o un poco de la genética que veamos.
Sí.
Y por mucho Ah, bueno, sí, decía antes que nos dicen, no se queda en anécdota, el border collie necesita trabajar. Pero no te explican. Entonces la gente se pone a tirarle la pelota o a hacer cosas que no tienen mucho sentido porque el border collie tiene que hacer cosas. No, el border collie está seleccionado para seguir instrucciones. No es que haya un gen de seguir instrucciones, es que cogían los perros que más les gustaba la interacción con la persona y que mejor seguían las instrucciones y esos eran los que servían para pastorear. Fin. Entonces, a ese perro le gusta tener cosas que hacer. Y si no tienes cosas, no le das cosas que hacer, se busca cosas que hacer, que a lo mejor a ti no son las que más te gustan. Pero no se queda en anécdota, hay que explicar qué cosas. O sea, tienen que ser cosas mentales, cosas que tengan un resultado, cosas que tengan un refuerzo. Porque cosas por hacer no van a funcionar y no le van a dar. Entonces, al final entramos en, no, vamos a ver más o menos qué le viene bien a esta raza y luego qué le gusta a tu perro.
Exacto.
Porque al tuyo le
Exacto.
gustaba esperar en los pasos de peatones. Y no, y entonces no esperaba una vez hasta que cruzabas. Yo me acuerdo de Yago, Border Collie obsesivo, en la media,
O en
porque
Border
era en la
Collie.
media, o sea, tampoco era un Border Collie.
Sí.
Y entonces, sí, como a él le gustaba esperar en los pasos de peatones, yo recuerdo que iba 100 veces al paso de peatones, volvía y volvía a esperar, porque a él le gustaba lo he
Claro,
hecho,
porque
mira que bien lo he
además
hecho.
yo lo tenía muy condicionado porque el border collie coge mucha distancia, se te va muy
Sí.
lejos y a mí eso no me mola.
Y
Entonces,
menos
¿cómo
porque tú lo llevabas por Barcelona,
por
claro.
Barcelona suelto? Siempre he ido suelto. Claro, ¿qué pasa? Que a mí, yo soy una muy mala madre de perros y yo lo quiero tener más o menos cerquita. Claro, si yo sé que ese perro tiene tendencia a ir lejos, yo le hacía el vaivén. A 6 metros, 8 metros, tenía que volver. Y tenía que volver a esa distancia para tenerlo siempre a una distancia. Si el paso de cebra estaba a esa distancia, tenía que volver para llegar juntos al paso de cebra. Porque si no, a mí no me gustaba. Entonces iba y
Claro,
venía
pero
mogollón.
la
Claro.
solución no es atar a tu perro y llevarlo junto y que no se mueva. Hubieras tenido un problemón con ese perro.
Problemón
Entonces,
enorme.
claro, desde fuera era que fíjate que lleva el perro suelto, pero tú veías eso, ¿no? ¿Por qué va hasta la esquina y vuelve? Pues porque
Claro.
tú le habías enseñado a llegar a la esquina donde tú no veías si había coches, donde tú no veías si había gente, pero no llegas a la esquina y te paras. Es como, ¿ahora qué
Exacto.
hago? Pues vuelvo y vuelvo a la esquina.
Claro.
Y eso es un, o sea, al final es una solución adaptativa para un perro que sabemos que tiene esa genética y esa tendencia. Ahora,
Exacto.
¿qué pasa? Pues, por ejemplo, ahora están de moda, se están poniendo mal los Malinois, que son unos perros que tienen una genética de hacer ejercicio físico por encima de nuestras posibilidades.
Y mental
Entonces,
y de mordida. Madre
y
mía.
de todo, ¿qué pasa? Que ese perro cuando entre en altos niveles de estrés, porque no le das el ejercicio que necesita, va a morder cosas. Va a saltar 8 metros y se va a escapar de donde lo tengas. Va a correr y va a cruzar lo que pille. Y bueno, el 90% de la población no tiene capacidad de darle de cubrir las necesidades de ese animal. O sea, aunque sean físicas, ya ni siquiera mentales, físicas.
Sí.
Entonces eso va a ser un problema, que sí, que es un perrazo.
De trabajo, pero yo creo que
Es
ya,
un
incluso para profesionales que se dediquen a deporte
sí.
o a. O sea, yo, Malinois, me parece de los más bonitos, saludables a nivel físico. Es un fuera de serie mental, es un fuera de serie. Trabaja muy bien bajo condiciones muy altas de estrés, porque puede estar pasado de vueltas y el tío te trabaja. Pero, hostia, tienes que echarle horas y tienes
Claro, ¿qué
que
pasa cuando
dedicarte.
no cubres las necesidades de esa raza?
Claro.
¿Qué pasa cuando no le das esas horas? O sea, puede trabajar 5 horas seguidas. ¿Qué pasa cuando no le das las 5 horas?
Exacto.
Pues que tienes un
Exacto.
problema y el problema no es
Yo,
del perro.
cuando empecé, uno de mis primeros clientes fue un Malinois. Aún no estaba la raza de moda, pero era un cliente que tenía uno del metro de estos de Seguritas y
Sí.
cogió un cachorro. Y a los 8 meses, después de intentarlo adiestrar a su manera, me llama a mí. Bueno, pues pasó de vueltas, ladrando, ladrando, ladrando. Y recuerdo que yo me giraba de señal de calma y me mordía el culo. Y yo decía,
Que no está funcionando.
pero, ¿por qué me muerde el culo? Claro, y yo recuerdo que en las sesiones. Porque además, tú sabes, yo soy súper tranquila, a mí me gusta más la calma. Había momentos que le decía, coge el perro un momento porque me voy a respirar hondo, porque
Me
es
satura.
que no te aguanto con los ladridos, saltitos, el cocodrilo de guau, 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 que ves
Ya.
la boca abierta así, que luego te muerde y la chaqueta, y ahora me giro, y ahora me muerde del culo, cojo la correa, salta, muerde la correa, y era como, coge un momento, coge un momento que tengo
Por
que respirar,
favor.
que. Hostia, no, no, o sea, tenía que ir parando porque yo llevaba súper poco tiempo, el perro estaba paso de vueltas y tampoco yo tenía las herramientas que tengo ahora, que ya lo reviento a searching o a búsqueda de olfato y venga, ya lo mantengo, ¿no? Ya, Pero ostras, fue un aprendizaje.
Claro, fue intentar con ese perro lo que harías con un perro medio estándar, sin esas características tan exageradas.
Y además ese perro, que evidentemente no lo quiso más, conseguí que se lo quedara un amigo mío, que aún lo tiene, que ahora ya es un viejales, y mi amigo pues trabaja con tema de piensos, material de animales y tal, y lo lleva en la furgoneta. Entonces dice, ¿yo qué hago? Como me voy todo el día a repartir, él se viene conmigo.
Hostia.
Le hago media hora porque vivía en el monte, le hago media hora de paseo por el monte, lo cargo en la furgoneta, nos vamos a repartir, lo bajo, me acompaña, se va a ver una tienda de animales, aquí le dan un premio, aquí una chucha, aquí un no sé qué, lo lleva a todos lados. Como echa todo el día afuera, el perro tiene cosas que hacer, va en la furgoneta, además lo lleva en el copi, que tengo que parar un momento la furgoneta para ir, pues yo qué sé, a la gasolinera a pagar. Ni Dios se acerca a la furgoneta.
Ya,
Cuando
cualquiera.
dice, claro, cuando descargo el pienso, que a lo mejor es un saco de pienso para una tienda, pues igual no lo bajo, lo dejo nada, 2 segundos que he aparcado ahí a ver quién abre la furgoneta. Ya te, o sea, era encajar dos estilos de vida de perro y de persona
Sí.
a la perfección. Pero ese perro a día de hoy, bueno, ahora no sé si sigue vivo, pero hace 2 años estaba vivo, una traya para tener, pues tendría 12 años, debe tener o así, una
Claro,
traya
pero
de
una
perro.
resistencia.
Claro, que es brutal. Entonces, él además es un chico deportista que sale a correr, se lo lleva suelto
Claro,
por el
pues eso,
monte a
ese
correr.
perro encaja con esa persona, con
Claro,
ese estilo de
hicimos un
vida.
match perfecto.
El problema es, ¿me voy a comprar un malinois o me van a dar o voy a adoptar porque me quiero poner cachas y me quiero? No, primero te ponte y luego ya,
Ya
porque eso
ven.
no va a funcionar. O sea, es que eso no va a funcionar. Yo me acuerdo trabajando en una de las perreras que he estado, que claro, al final tienes una serie de perfiles de perros. Yo trabajaba con los animales, pero luego teníamos que hacer unas pautas para que cuando los voluntarios sacaban a esos perros, no son educadores, obviamente, pero hubo unas pautas mínimas para ir todos en la misma dirección. Y una de las luchas que yo tenía no era que aceptaran las pautas los voluntarios, sino ¿por qué con este perro hacemos X y con el otro nos prohíbes X? O sea, si con este perro ha ido estupendamente, ¿por qué con este no? Me pasa, por ejemplo, con los mordedores. Cuando teníamos un perro tipo malinois, pastor alemán y tal, a veces para sacarlos y evitar que te coman los mordisquitos, pues les enchufábamos un mordedor y cuando salían se calmaban, soltaban el mordedor y ya hacíamos searching y no sé qué. Y funcionaba muy bien. Pero cuando había perros de presa, yo tenía prohibido los mordedores. Porque los perros de presa, y esto ya no es generalizar ni decir, esto ya es experiencia mía propia, o sea, que luego no venga nadie y me diga, eso es mentira. No, o sea, esto es por lo que yo he vivido. Los perros de presa les das un mordedor y en vez de bajar la intensidad,
Hacen clic.
subían.
Sí,
Entonces
hace
no funcionaba, no funcionaba. O sea, los tipo pastor, ya te digo, enganchaban el mordedor, le daban 2 sacudidas y se calmaban con eso, pero los perros de presa empezaban a sacudir el mordedor y lo que hacían era subir de intensidad. Y eso no lo entendían. ¿Por qué si para este va tan bien? ¿Por qué a este perro le tiramos la pelota y para los otros 200 está prohibido? Pues porque este perro, lo único que le motiva en la vida, ha vivido en una jaula, ha vivido una vida de mierda, lo único que le motiva es perseguir cosas. Entonces, durante un tiempo le tiramos una pelota. El
Claro.
resto de perros se obsesionan con la pelota y es su única ilusión en la vida y ya no quieren nada más. Entonces, pues no entendían y yo intentaba transmitirles en las formaciones que daba la base. No la pelota es buena, la pelota es mala, haz esto con la correa, sino
Exacto.
la base de estas cosas. ¿Por qué
Exacto.
esto? Para que ellos, porque si no es muy difícil que la gente, y esto llevándolo a gente que vive con perros, es muy importante darle el porqué. O sea, no es esto, sino le pasa esto y tu perro tiene tendencia a hacer esto y tu perro es de esta raza que se hizo para esto, etcétera, etcétera, ¿no? O si no es de raza, pues tiene esta tendencia, me da igual que no sea un border collie puro, pero yo veo ahí que
Sí,
hace
aunque sea
cosas
un
de border collie.
mestizo, se le ven que apuntan maneras de una raza u otra,
Entonces,
claro que
aunque
sí.
no haya una raza, pero tú ya ves. Y por
Sí.
eso creo que es importante. Y así un poco, pues como sacando como tres titulares, ¿no? Como dicen en la tele. O sea, ni la raza es todo, ni la educación es todo, ni ni el cómo se críes todo. O sea, es la mezcla de esas tres
De
cosas.
esos tres variables, exacto.
Y
Y eso es
si una nos la saltamos,
nos falta
pues no
información,
funciona.
claro.
Y
Sí.
si, bueno, ya yendo un poco más allá, si buscas un educador, porque no hace falta y no te vale con hacer las sesiones, por ejemplo, las que tú haces, o no te vale con escuchar un podcast o tal, busca a alguien que tenga en cuenta estas cosas. Porque ya, si no tiene en cuenta estas cosas, me da igual que tenga una técnica, que se haya inventado, o sea, me da igual.
Método
Esto no
propio, que
es.
está muy de moda, ¿no? Mi método propio, ¿qué dices?
Tu
Que
método
está propio
propio
y
es.
existe hace un porrón de
Ya
años. ¿Qué
están ahí
dices?
sale en su tumba diciendo, madre mía, la gente también tiene que entender eso. Un método propio no te has inventado, lo que has cogido es lo que ya existe y tú les das una forma y está muy bien porque, por ejemplo, el curso que tú tienes de rechazo a la comida, al final es un sistema, es una serie de
Pero
pasos.
basado no es mi método, es cómo aplico el
Lo que ya
conocimiento que hay
existía,
para,
claro,
claro, ya existe
pero
todo.
sí. Es tu método porque tú lo has ordenado, le has puesto nombre, le has puesto pauta, le has puesto tu experiencia, pero no te has inventado el
Claro.
aprendizaje animal, ni la extinción, ni.
Nada, ni el condicionamiento operante, ni
Claro, entonces si
el
tú das con alguien
reforzador
que te
variable, ni
niega,
nada de eso.
si
Claro.
das con alguien que te niega una de estas partes, pues ya ahí dices algo. Algo
Claro.
está fallando, vale, que tú lo hagas a tu forma, el método no sé qué, estupendo, pero si no incluye todo esto,
Claro. No,
y
no,
bueno, y
no
eso.
te va a funcionar bien. No te va a funcionar bien. Y ahí
Ah,
hay que
bueno, a
utilizar
veces.
mucho sentido común.
Sí.
Y hacer más investigación, porque yo me encuentro gente, por ejemplo, cuando va a coger un perro, que va a cualquier criador, y luego cuando le digo, no, no, que este es de granja, se pone a buscar en foros y encuentra. O cuando contrata a un educador o tal, que claro, yo es que a veces, a ver, que aquí todos vamos a ayudar a los perros y está genial. Pero a ti te habrá pasado como a mí, que viene el cliente que ha pasado por cinco educadores, que uno le ha puesto collar de ahogo, que el otro le ha pegado tirones, que el otro lo ha tenido atado por casa, que el otro, que han estado experimentando cada uno en base a nada. Y luego llegas tú y tienes un cliente agobiado con un perro
Sí.
fuera de sí, que yo le tengo que preguntar, ¿pero qué te han recomendado los otros? Uno me dijo que el collar de pinchos, el otro que el tirón. Y yo ya no sé qué pensar, y claro, yo le decía, porque a veces te habrá pasado, cada uno dice diferente. Yo no sé qué dicen los demás, pero yo lo que estudio, o sea, te explico mi argumentación en base a lo que estudio, y lo que estudio está en libros de psicología, en manuales de educación, en autores. Si te hablo de señales de calma, me refiero a Turi Rugas. Coño, vete a ver quién es. Que no me lo
Ya,
invento yo.
pero claro, te llegan agobiados, han pagado un dineral, les han dicho de todo, han probado de todo, pero claro, normalmente yo me encuentro dos perfiles. El que llega y le han dicho de todo basado en haz cosas, o sea, haz cosas, da igual lo que tenga tu perro, vamos a trabajar esto y le das cinturón o le das un premio, da igual, pero es todo hacer cosas. También me encuentro el perfil del que ya le han dicho las cosas y se las han dicho bien, pero no queremos entender el perro que tenemos ni el problema que tenemos. Pero claro, llegan, han pasado por varios adiestradores, han hecho 7 cursos, han leído no sé cuántas cosas en internet, y llegas tú y le dices, tu perro ladra porque es un maltés, y punto, fin. Y entonces les explota la cabeza y te dicen, ¿cómo qué? O sea, que es así, y además tú lo has reforzado, el perro tiene 5 años, llevas 5 años reforzando ese comportamiento. Entonces, ¿se puede trabajar? Se puede
Claro.
trabajar, pero olvídate.
Tendremos un
Y yo, de
punto.
hecho, fíjate que he trabajado con perros con problemas serios que han ido bien y tal, y eso me da satisfacción. Pero fíjate que yo como educadora, la mayor satisfacción es cuando llegas a una casa que piensan que tienen un problema, porque la gente le ha dicho, porque ellos han leído, y tú le dices, tu perro es normal, no le pasa nada. Se puede subir al sofá, se puede
Sí.
traer la cuerda y ganar en el juego, porque le mola llevarse la cuerda y no pasa nada. Ahora vamos a ajustar unas cuantas cosas para la convivencia,
Ya está.
porque si se mete en la fuente, tienes que conseguir que salga de la fuente, ¿vale?
Ya
Ya
está.
está. Y
Claro.
esa es la mayor satisfacción, cuando la gente respira y además los ves que dicen. O te está diciendo, no, 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 pero tiene un problema y dice, no, pero no se sube al sofá, que me da igual y estoy viendo la funda llena de pelos, o sea, y la gente
Claro.
respira. Y ahí, de verdad que es una satisfacción porque es un perro que no tenía problemas y que la gente dice, si es que a mí me gustaba mi perro y me caía bien, pero me están diciendo que es malo, que esto no lo puedo tolerar, que esto. Y crean un problema donde, y si dan con una persona que intenta quitar esas cosas o hacerlo un perro estándar, que el perro estándar no existe, que eso es otra cosa.
Exacto.
Hablamos del perro como cosa general, no existe, todos son generalizaciones, pero no hay un perro estándar. Entonces,
Ni un
cuando lo quieren
humano
llevar,
estándar.
ni un humano
Es lo
estándar,
que
entonces
hay,
cuando
claro, cada uno.
tú das con un educador que te lo quiere llevar a ese estándar sin tener en cuenta que tu perro es así y ya está, pues generas un problema y generas un problema en el perro y luego una cosa que a lo mejor no sé, no hablamos tanto de eso, pero es un drama cuando tú tienes un perro que lo tienes con toda la ilusión de tu vida y de tal, y eso se convierte en un drama familiar, en una
Sí.
pesadilla y muchas veces por cosas que no. Incluso fíjate, he tenido clientes que tenían problemas, que sí eran problemas de convivencia, pero cuando les dices, vale, pero es que es tu perro es así, lo vamos a trabajar, pero lo primero es aceptar que tu perro hace estas cosas y ya está. Vale, tu perro le ladra a la gente por la calle, lo vamos a trabajar. Va a mejorar. Pero ni lo has hecho mal, ni tu perro es malo, ni eres lo peor. Olvídate de los vecinos, lo que te dicen. Tu prima tiene un perro buenísimo, pues estupendo. Pero relájate. O sea, lo que hace tu perro es normal. Dentro de la situación y de la raza y de lo que tiene. Ahora lo vamos a trabajar, pero es normal, ya está. Y de verdad que empezar por ahí, o sea, a mí me parece fundamental. Luego ya vemos lo que hacemos, pero al final, oye, relájate un poco que no existe un perro, pues es un perro estándar.
Sí, o gente que se siente culpable, que a mí siempre me dicen que te habrá pasado mil veces también de, es que lo mimo mucho, que ya sé que está mal. ¿Cómo que está mal mimar a tu perro?
Eso no existe.
A ver,
No
eso no
existe
existe.
mimar
Otra
mucho.
cosa es que me diga, mi perro es un arisco. Pues te jorobas, porque te ha salido arisco. Que quieres subir al sofá, que le quieres dar. Joder, Yago comía de todo lo que yo comía. Acuérdate que una vez, no sé si te acuerdas con Carlos, cuando viniste a Barcelona, una de las veces que dijo, tu perro de adiestrador me está pidiendo comida. Le dije, mi perro solo te está mirando. No está pidiendo nada. Te está mirando a ver si caes. Y como a mí no me suele pedir comida y ha encontrado gente que puede caer en darle
Pues
comida,
va
solo
probando.
mira a distancia. Si le devuelves la mirada, entra todo el rollo de ponerte ojitos y conseguir comida. Y a mí me parece que se busca la vida perfectamente bien. Caga bien, no molesta a la gente, atina muy bien con la gente, es perfecto. Si a mi perro no le supone un problema, yo le doy de lo que coma de mi plato. Le dejo un poquito en su plato. Si a mi perro no le supone un problema subir al sofá, que no supone un problema a ningún perro, o que le dé besos, yo le doy besos y le mola, pues yo le doy besos. Otra cosa es que me gruña porque sea un perro más arisco. Ahí vamos a dejar de darle besos, no a hacer que le guste que le des besos. Pero estamos en una corriente de que no se suba al sofá ni a la cama, que no pase antes delante de una puerta, vaya a ser que el perro te vaya a dominar y no lo mimes mucho porque, claro, eso está fatal. ¿Qué dices? Sí,
Claro,
sí
pero el
es.
concepto es que lo hemos mimado demasiado. No, eso no existe.
Eso no
No se
existe, nunca
puede
es suficiente mimo para un perro.
mimar demasiado. Otra cosa es que
Claro.
tú mimar lo llames a darle trozos de bacon. No, eso no es mimarlo. Eso es que tienes un problema. O sea, si
Claro.
tu perro pesa 10 kilos más de los que. Eso no es exceso de mimos, eso es exceso de
Esto
comida.
debe. Sí.
Claro, exceso de bacon. Yo he llegado a tener un cliente que el perro fue muy bien. El perro iba estupendamente, pero nos dejó, decía que no nos llamaba más porque seguía pasando por delante de él en las puertas.
Ay,
Esto es real. Dices,
sí, no
mira,
puede
pues
ser.
no te puedo ayudar, definitivamente.
Además, no
Podríamos
puedo.
trabajarlo.
Es que
O
además
sea,
no me da la gana ayudarte con
no me da la
eso.
gana porque se
Es
podría
más, sufre.
conseguir. Si se puede conseguir, lo enseñamos
No
a que no pase, pero es que no quiero.
quiero,
Es que no,
claro.
porque no tiene sentido. Entonces,
Exacto.
al final, pues eso, aceptar un poco lo que tienes y quitarnos ahí toda ese tema, ¿no?
Todas
Pero
estas,
por...
claro, la profesión lleva muy pocos años, relativamente, unos 100 o así. Pues quitar todas esas primeras corrientes arcaicas basadas en otra época, de hace 100 años, que es que la vida ha cambiado, el mundo ha cambiado. Los perros, no, bueno, han cambiado, pero los estamos haciendo muy a la carta y cada vez más. Pero la ciencia y los conocimientos han cambiado. Y ahora
Sí.
tenemos más ciencia, más conocimientos, más que nunca. Coño, el profesional que no estudia a día de hoy y que no sepa que da igual que el perro pase por delante de la puerta, que no te va a dominar, ni va a ser el amo y señor de tu casa y tu mundo y tus pertenencias, pues es que no ha estudiado, es que no hay más defensa.
Es que parecen obviedades, pero hoy que estábamos hablando del tema de raza, pues tampoco tiene sentido el profesional que te dice, no, no, pero es que es todo cuestión de educación, pues tampoco, o sea, hay que estudiar más, es que no es
Claro.
así. Entonces, es como cuando, bueno, ahora ya no tanto, pero ¿te acuerdas que al principio cuando empezábamos, que esto del positivo se empezaba a hablar en contraposición a lo que era
A lo
lo
que
clásico
vivíamos, ya
de
que era
lo
todo
que había?
collar de ahogo de pinchos.
Todo, de base, da igual, tengo un cachorro y no le pasa nada, da igual, lo voy a educar y le pongo el collar de ahogo. Daba igual,
Era
un sentado con
bestial.
collar de ahogo.
¿No?
Pasamos a todo lo contrario, bueno, no era todo lo contrario, pero pasamos como al otro extremo de todo es con premios y tampoco. Entonces, cuando nos empezaban como de una manera despectiva a decir, ay, es que yo me acuerdo mucho cuando, cada vez que ponía algo en internet o cada vez que daba un curso. Ya, es que tú qué haces, ¿lo solucionas con todo con premios? No, con premios no, con conocimientos, con psicología,
Exacto,
con aprendizaje.
exacto.
O sea, no lo soluciono con premios. Hay veces que
Claro,
doy premios y hay veces que no,
claro.
pero es que no
Hay
es con
veces que con el
premios.
premio vas más rápido, pero al final, si sabes realmente lo que es un reforzador positivo,
Claro.
pues puede ser cualquier cosa.
También he visto adiestradores malísimos usando un montón de premios y jodiendo al perro también. Porque no sabes lo que estás haciendo.
Uno sacan el premio, lo dejan toda la vida.
También.
Que dices, este adiestramiento está terminado. Y ves con el luring y la riñonera delante. No, está terminado eso. Sácate la riñonera y saca el luring. Eso no está terminado.
Por eso, entonces no es cuestión de premios, no es cuestión de buenismo, que ahora está muy de moda esto del buenismo, no, es cuestión de saber. Entonces no es, ¿tú qué método usas? O sea, no es tanto el método que uso,
El
es ¿sabes de lo
estilo,
que
cada
estás
uno.
hablando?
Claro. Cada uno
Y a lo
puede tener
mejor
su
tú y
estilo.
yo, tú y yo hacemos cosas diferentes, pero porque el objetivo es ese. O sea, yo no me
Exacto.
acuerdo en qué situación, pero yo te vi en un curso, es que no me acuerdo, o con un cliente, no me acuerdo. Dos perros que estaban haciendo no sé qué, que había tensión, y yo te he visto tirar premios al suelo, así en plan de te los tiro a la cabeza, que yo no lo hubiera hecho jamás. Ahora, tú, con tus conocimientos, con tu experiencia, con la visión que tuviste de esa situación,
Cortó el conflicto así, sí.
pues buscas eso y funciona. ¿Por qué? Porque sabes cómo va.
Claro,
Ya
pero
está.
no
O
lo
sea,
hago todas las veces.
claro,
¿Qué pasa?
es que
Que para
tampoco es
saber
eso.
cuándo los quiero, cuándo no, estoy leyendo hasta dónde van a llegar. ¿Hay riesgo gordo de pelea? Corto con searching. Que es una discusión que tienen que tener de... ¡Aña! Yo los dejo, pero estoy observando. Para saber qué hacer, pues tienes que leer a los perros el lenguaje, lo que está pasando y el riesgo que puede llegar a pasar. Claro, visualmente se ve que a veces tiro premio y a veces no. Si es que visualmente... Que también lo comento mucho en el podcast, para que la pauta sea casi una chorrada, hay muchísima ciencia detrás.
Sí.
Para que sea tan fácil lo que recomendamos a los clientes o en los cursos o todo tan mascadito, es porque hay muchísima ciencia y conocimiento detrás que, pues como una bailarina profesional de ballet clásico. Sí, claro, para levantar la pierna
Sí,
hasta aquí
parece que no es
no es
nada,
fácil,
pero
pero ¿cuántos años llevas haciéndolo?
jolín, es que yo me acuerdo una clienta que me llamó por no, bueno, una persona me llama porque tiene un problema con su perro y cuando yo llego le digo, ¿qué pautas? O sea, ya había probado cosas y no funcionaban. Y me saca una copia de mis propias pautas que yo le había dado a una amiga suya. Claro, pero es que esto no era para tu perro. Entonces no va a funcionar. Y yo me quedé flipando porque me sentí halagada de decir, mira, jolín, le ha ido tan bien que le ha pasado las patas con mi logo y todo. O sea, había hecho una copia, no es que... Es que esto no funciona así. Entonces, una cosa que me gusta mucho de tu podcast es que yo no soy capaz de sintetizar así las cosas, yo me enrollo muchísimo más. Entonces, a mí me gusta que tú lo explicas en plan de, pues esto es así porque pasa esto, y pasas todo ese conocimiento, toda esa experiencia a una cosa muy, muy en la tierra, ¿no? De pim pam pum. Que la parte negativa de eso es que puede dar la sensación de que es fácil.
Claro.
O sea,
lo
es fácil.
Es, claro. Lo es cuando lleva pues, 13 años en la profesión y luego, claro, yo es que estoy partiendo una formación profesional. Es que claro. Yo ahora empiezo, por ejemplo, el módulo de agresivos, ¿no? En el curso profesional. Toda la escalera de agresión, todo el lenguaje de agresivos, todo tal. Joder, es que lo tengo que explicar 3 veces cada día de clase porque tengo varios grupos.
Claro.
Claro, cuando me toca el de psicología, tengo que explicar las fases de Pavlov, la campana de Pavlov, que no era una campana y todo eso. Es que yo cada 8 meses, 7 meses,
lo vuelves a contar todo.
3 veces toda la teoría de Skinner, por ejemplo, de Pavlov, de comunicación, de tal. Joder, es que la tengo muy por la mano.
Sí,
porque
pero no
como
es tan
me obligo
fácil
a
ponerla.
respirarlo, claro, luego cuando lo digo, me dicen, hostia, pero ¿te acuerdas del autor? Joder, si es que lo estoy explicando todo el día en mi
Pero
curso.
Lo cuentas muy fácil. Quiero decir que la gente que escucha tu podcast al final, o sea, lo pones a un nivel que es
Claro.
un nivel que lo pueden entender. O sea, que hay veces que oyes por ahí disertaciones de educadores súper complicadas que está muy bien para otros educadores, pero esto la gente yo no sé si lo llega a
Es que
entender, ¿no?
estoy muy
Porque
en contra de que porque digas palabras parezca que sepas más. Es que yo lo siento, pero yo cuando en una frase hay 3 palabras que ya no he entendido, digo, no me está
ya
gustando.
no.
O sea,
Pero tú te acuerdas.
dime.
No, ¿tú te acuerdas cuando tú te informaste cómo nos explicaban las razas? O sea, sí, las diferentes. O sea, las. Ah, es que no me acuerdo ya ni de los palabras, ¿no? Pero los molosos, los no sé qué, los.
Ah,
O sea,
bueno,
tienen
sí,
explicado
esa
así.
es la clasificación del trígamo sináléptico de varón, que es
Pues
quien,
eso.
eso lo sé porque lo explico en mi curso, ¿eh? Si no, no me
Claro,
acordaría,
yo no, por
claro,
eso
es
yo no
que
me acuerdo.
como esto estoy todo el rato, los perfiles de braquicéfalo, de lupoide, molosoide, grayoide,
Claro,
todo
pues eso
esto.
es lo que nos explicaron a nosotros de las razas.
Sí.
¿Nos servía eso para algo?
Bueno,
O
yo aquí
sea.
lo explico primero, porque es algo que como educador tienes que conocer, al menos yo en los de mis cursos,
Sí, sí,
y para que me
sí.
diferencien un perfil, por ejemplo, que es lupoide, el malinois es más lupoide y el schnauzer es más recto, ¿no? Es más recto. Si les hago aprenderse eso, cuando miran la cabeza de un perro dicen, la cabeza del malinois no es como la de un pastor alemán. Y tengo herramientas para entender por qué. Porque esta forma hace una pirámide y esta forma hace un cubo. Y ahora que sé que hay cabezas pirámide y cubo, puedo distinguirlo. Pero
Sí,
que a
esa
nivel
parte.
de tu día a día, que no sirve para nada. Para
No,
dónde
lo que
va.
me refiero es que no a mí no me explicaron esto de las razas, de tendencia a estos comportamientos, de los
Ah,
orígenes,
no, ni a mí.
atendiendo a su utilidad, a sus
Claro.
comportamientos más instintivos. Eso no nos lo explicaron. O sea, tú
No.
sabías distinguir un borzoi de un galgo ruso, de un. Eso estupendamente.
Sí, físicamente lo sabíamos distinguir
Físicamente sí.
perfectamente con esto que
Pero ya
te,
está.
con esta clasificación. Pero a nivel de características, es que ni siquiera sé si había. Es que hablamos que no había YouTube, no había Facebook, ¿eh? Hablamos de hace 13 años. Es que igual no. Que no había a lo mejor el medio como ahora, ¿no? Para poder
Pero
buscar
nos lo podían haber
información.
explicado. Si lo
Sí.
donde te voy es que no se daba esta importancia de lo que para educar a un perro no necesitabas saber o no
Porque
te lo.
todo era adiestramiento básico en obediencia y todos los perros tenían que pasar por el aro. ¿Qué más da la raza? Da
¿Qué
igual,
más
si yo le voy
daba,
a
no?
meter un ahogo y le hago
Voy
sentado
a
tumbado en
hacer
el
lo
asiento,
mismo.
a mí me da
¿Qué va a
igual que
ser?
sea, claro, más grande que más pequeño, si van a hacer todo lo mismo. Claro.
Sí, yo me acuerdo otro cliente que era ¿sabes? Estos pueden cos enormes, gigantescos, que por sus características físicas, los ibicencos, que no se sientan. Y pasaron 2 adiestradores y no podían con el perro, porque era sentado, tumbado, quieto. El perro no se sentaba, pues no sabían pasar de ahí. El perro tenía otro montón de problemas porque venía de un cazador que lo había tratado realmente mal. Claro, ese perro físicamente le resulta muy complicado sentarse. Ellos se tumban directamente. Claro, pues no habían podido, ¿no? O sea, no se les
Claro.
había ocurrido que, bueno, aparte
O
del hecho de
desconocían,
que,
claro.
aparte de que podían haber hecho otras cosas con el perro, pero bueno. Pues se sentaba, cuando yo le dije a la doña, es que tu perro no se va a sentar, next, ¿no? Sí.
Asúmelo, asúmelo,
Ya
ya
está.
está. Cóbrame la sesión,
Decía,
claro.
yo le dije, por favor, obsérvalo la semana que viene, a ver si el perro, él se sienta en algún momento de su vida. No se sentaba jamás.
No puede.
Pues ya está. O sea, claro, pues ese tipo de adiestramiento, ese tipo de educación, lo que a nosotros nos enseñaron al principio, pues claro, sí. Y yo el que me dice, no, no, porque yo es que llevo 20 años haciendo esto, ya, pues, ostras, ¿no? 20 años llevas haciendo lo mismo y no, no,
No,
no
no
sé,
te ha
no te
dado
ha dado
por
la sensación,
modernizarte algo, no sé.
no has aprendido nada nuevo, no, pues,
Claro.
que a mí me dicen, ojo, es que en el curso que diste en 2009 contabas otra cosa. Hombre, es que si contara lo mismo a día de hoy, me
Habría aprendido
preocuparía un
nada.
poco.
Exacto, no habría aprendido nada. Y esto, esta profesión no se acaba nunca de aprender. Yo tuve
No.
también un galguito, a la que comentabas lo del podenco, que fue al revés. El galgo se podía tumbar perfecto. Pero me dice la dueña, es que es tonto, porque el tumbado no le sale. Y también no sé cuántos adiestradores. Claro, ¿qué pasa? Que intentaban que se tumbara en el suelo. Se clava la costilla. No lo va a hacer.
Y
Y
es
le digo,
algo que
trae
no.
una colchoneta. ¡Pam! 2 minutos tardé y me dice, ¿cómo lo has hecho? Poniendo algo blandito. No se va a tumbar en un suelo duro. Ponle una colchoneta porque son huesillos. Y además era muy exagerado el perro. Entonces. Se clavaba los codos, se clavaba todo, el pobre animal decía, yo no me tumbo en el suelo.
Pasó de
Pues en la
tumbarme. Es, co
colchoneta.
es como no que tuve, que no, es que no conseguimos llevarlo al veterinario. Digo, ¿qué le pasa? No, no, necesita hemos hecho varias sesiones con un educador para quitarle el miedo a la mesa del veterinario. No, el problema, o
Bueno.
sea, ponle una toalla. No,
Sí.
pero es que le ponías una toalla, el perro
Igual
no se
lo
resbalaba.
claro.
Fin, pero es que, o sea, que lo podemos hacer y yo te cobro 6 meses de trabajo. Pero es que el perro le da miedo, se siente inseguro porque se escurre.
Claro.
Entonces, son como cosas, pues eso, ¿no? De
Detallitos.
asumir lo que decía antes, de asumir también el perro que tienes. Ostras, que no hace falta que lo acostumbres a la mesa, hay otras mil opciones. Se puede hacer, sí, pero ¿qué necesidad? Pues claro, no sé.
Sí, a veces simplemente yo con muchos veterinarios que colaboro es como, vacúnalo en el suelo. Si es que no, que es una vacuna anual, que míralo en el suelo. Ya está, si la mesa se ha creado para que el veterinario esté confortable. Y yo, con los que trabajo, están por el suelo tirados, mirando orejas, mirando. Y yo no te digo que, a ver, que evidentemente pues hayan perros que hayan que subir. Pero si va a ser un drama subir, ¿qué te digo yo? Un pastor alemán o no, mira, un bully de estos mazas que te rompen las agujas, si va a ser un drama sujetarlo entre cinco en una mesa para tumbarlo a la fuerza y ponerle una inyección. Halo en el suelo, que te ahorras muchísimo drama y no es necesario. Todos los casos, claro.
Por eso
A
digo que
veces.
a veces choca cuando tú llegas a una casa con toda esta mochila que tienes de experiencia y ese conocimiento de los perros, de las razas, y luego también ves un poco el individuo por dónde va, y les choca mucho a la gente cuando les dices, es que tu perro es así. O sea, fin, vamos a trabajarlo, pero quítate todo el drama y
Claro.
lo que tú dices, pues si no se sube a la mesa, pues mira, o sea, es súper necesario, se hace. Pero es que a lo mejor de las 100 cosas que me estás diciendo, necesitamos trabajar dos.
Exacto. Y choca
Entonces,
también lo que se espera de ti, porque yo ahora ya, porque llevo más años y
ya.
con el podcast, pero claro, yo he tenido clientes que me han dicho, es que yo el primer día estaba diciendo, la puta loca esta, le tengo
Ya.
que pagar. Porque claro, imagínate, te llaman por un reactivo. Claro, yo no abro la puerta del tirón, entonces tú entras con tus señales de calma, con tu premio, girándote y tal. La persona, y sin ser una amenaza para el perro, hasta que calla y ahí ya te mueves libre, claro. Eso es lo que yo estoy haciendo. La persona ve que llega una pirada a casa, que cuando entra se pone a mirar así las paredes. Y es como, y ves la tía diciendo, ¿pero qué hace esta? Y yo así. Hola, ¿qué tal? Ahora voy, ¿eh? Y de repente miro el suelo, y de repente me siento en el suelo. Y claro, dirá, está que se ha fumado para venir aquí antes. Claro, sí, yo sé lo que estoy haciendo con el
Ya.
perro, pero esos 10 minutos yo veo la cara del dueño de, en plan de, está loca? ¿Qué hace? Que luego se lo explico y me dicen, vale, nena, porque me lo has explicado, porque yo estaba
Pero,
flipando
bueno, y ya, y si ya
con lo
tienes
que
un
hace.
perro que muerde, imagínate que entra, que también te ha pasado, es que tengo un pastor alemán que muerde. Vale, pues tú ya entras, que ya me ha pasado, y le dices, pero tenlo atado,
Claro.
porque me va a morder en cuanto me mueva. Y te dicen, pero es que tú eres el educador, sí, pero no soy
Ya.
Superman. O sea, soy el educador, pero me va a morder y lo sé.
Sí.
Luego te sientas, vas
Y lo
hablando, vas
valora.
viendo el perro, y entonces, pues luego ya lo. O cuando te entras a ver a un perro miedoso y no miras al perro, y entonces tú entras y estás ignorando al perro, y te miran como diciendo, me estás hablando, pero vienes a hablar del perro que está ahí, que no has hecho ni puto caso. Ya.
A mí en muchas sesiones me
Es
dicen,
que.
pero pasa si ladra, pero no hace nada. Digo, yo ya lo sé, pero es que
Ya.
no quiero pasar con un perro asustado que me está ladrando, que lo está pasando fatal. Yo necesito demostrarle que no soy una amenaza, yo ya lo sé. Y te dicen, nena, pero pasa, pasa si solo
Y tú,
ladra.
pues ya.
Ya,
Ya.
claro. Sí. Hay que
Pero bueno, que está la
cambiar
otra
las
parte.
cosas, yo creo, ¿eh? Para ir terminado con este súper episodio. Llevamos
No,
un
bueno,
minuto.
yo me
Ay,
enro es
media
que yo
hora y media.
me enrollo mucho. Luego
Yo
lo
también.
cortas.
Pero yo creo que sería guay. Pienso hacer estos episodios, igual subirlos una vez al mes o así. Pero ya volverás porque es guay estos raticos de hablar así de cosas de perros y tal.
Yo lo veo interesante que la gente pueda escuchar lo que hablamos, o sea, un educado con otro, ¿no? O sea, esas cosas que salen, que lo
Ya
a mí me ha
ves.
pasado, a mí también, o cosas que a veces son súper chulas, de temas que salen, que a lo mejor dices, bueno, es que esto, ¿a quién se lo cuento, no? Pero hablas con
Exacto.
una educadora y dices, pues a ti, porque
Te
me
lo
vas a
cuento. No, es
entender.
que es verdad que muchas veces nos llamamos de mira lo que me ha pasado. O bueno, o al principio, ¿no? Que yo recuerdo que yo cuando empecé los primeros meses, yo mi primer año era irme de a casa llorando después de cada
Sí.
puta sesión, porque hablabas de señales de calma, de no reñir, estaba César Millán petándolo en la tele y todo eran collares de ahogo y me decían, es que solo hay collares de ahogo, no habían correas de
Ya.
10 metros, eso
No
lo
había
hemos
de
traído,
dos, pero si no
no
había
había de
tú correas de dos.
que no había ni de uno y medio, ni de dos, ni de la multiposición, no había.
Nada, nada, eso no
Joder, lo
existía.
que hemos creado esta generación, que empezamos ahí, yo era cuando veo los arneses antitirones, o los de tres tiras, o las correas largas, o el bozal, que era todo nylon, ¿te acuerdas?
Sí.
Pienso, jolín, somos parte de ese cambio. Ahora,
Bueno, yo
duro,
uno
¿eh?
de mis mayores logros en la vida, que me, bueno, diga la gente, qué tontería, es instaurar en las perreras el uso obligatorio del arnés. O sea, me da igual, todos los perros salen con arnés. No, si es que solo, no, pero es que es una cuestión de educación del perro y tuya y de que la persona que venga a adoptar vea al perro con arnés. Entonces, eso para mí, y ahora los ves por la calle, o me ven muchos perros con collar, pero la cantidad de perros con arnés y correas largas y.
De reforzado de pecho, el arnés bueno, no un arnés de
Bueno, hay de todo, pero ya con que la gente
llega.
ponga un arnés, yo ya, o sea, como general, luego ya los vamos metiendo en los que están mejor que otros, pero así como básico, yo que mi madre vaya por la calle y me diga. Es que lo paso mal, porque es que la gente, ¿por qué lleva a sus perros con collar que se van ahogando? Para
Qué
mí eso
maravilla.
ya es. Entonces,
Y
bueno,
así es
lo que pasa es que.
cambia el mundo. O sea, yo sé que sueno muy flipada cuando digo, voy a cambiar el mundo. Joder, pero es que hemos cambiado tantas cosas de cuando empezamos tú y yo, que no hemos sido tú y yo, evidentemente, que somos un
No,
porrón de
no.
personas.
Un montón
Pero
de
¿quién
gente, sí,
conocía
pero.
a Sonta aquí hace 13 años?
Ya.
Ahora la conoce todo el mundo, ahora todo el mundo tiene el libro de señales de calma. Pero hace 13 años tú decías que bostezar era una señal de calma y decían, ¿qué señal? ¿Qué dices? Tiene sueño el perro. Anda, ¿qué dices con la vendehumo esa de la Turid? ¿Qué dices? Esto yo lo he vivido. Claro.
Sí, yo por eso mi proyecto ahora en el que más estoy trabajando, a ver si sale adelante y tal, es volver a las bases. O sea, yo ya he pasado por las sesiones, por los cursos a profesionales, por la rehabilitación de los perros chungos en las perreras, chungos me refiero, de que han llegado en las
También.
peores situaciones, en las peores condiciones, Y he dicho, vale, genial, todo esto está aquí arriba, esos cursos, esas cosas. Pero yo ahora lo que veo es que necesitamos volver a transmitir esto a la gente normal, porque es ahí donde, o sea, que la gente lleve arnés, eso me parece un cambio súper guay, que la gente entienda lo de los mordedores,
Te
lo de
digo
las
más,
gafas.
que la gente escuche un podcast de perros, que
Sí,
la
me
gente
parece
busque
como lo
información
más.
de perros, porque antes
Sí,
era,
sí.
mi perro ya ha mordido, mi perro es un hijo puta, ven a arreglarlo. Y tú llegabas a, bueno, pero ahora que la gente de forma, que estemos en una generación o en una época que la gente, hostia, escuchar mi podcast, que hay gente que me dice, yo me lo pongo para pasear al perro una
Pues
hora
es
escuchándome
que
a mí. Hablando de perros, joder, que la gente tenga ese interés y que tengamos
sí,
esta
es genial.
herramienta bestial de internet para dar esa información, esa base, esa necesidad de cambiar las cosas,
Y que
joder.
discriminen la información, ¿eh? Que
Exacto.
discriminen.
Eso ya
Que ya
depende
cuando
de cada
alguien.
uno, ¿eh? Que luego también tengo gente que me dice, nena, es que yo escucho otro podcast más. Claro, escucha ocho podcasts que es que no somos competencia, es que no es o me escuchas a mí o escuchas a Almu. Es que no va así, es que todos vamos a por
No,
todo.
pero a mí lo que me gusta es que la gente ya, cuando le digan, porque antes te daban dos opiniones y la gente no sabía qué hacer, como a quién le hago caso. No, no, tú vete a ver lo que es un perro, cómo funciona un perro, lo que es una raza, lo que es un no sé qué, y cuando alguien llegue y te diga, métele dos tirones a tu perro, que tú digas, no, perdona, o sea,
No me da la
o
gana.
que tú mismo veas que eso no está bien.
Exacto.
Entonces, bueno, si alguien nos ha oído todo este rato hablando.
Creo que da, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Esto lo subiré, no sé cómo, a Spotify y lo subiré a YouTube y
Genial.
ya pondré ahí tu web y tus cosas para esto.
Mira, pues ha
Así
sido
que me
muy
lo
guay, ¿eh?
paso
Hablar de
guay. Se
perretes.
nos ha pasado 1 hora y media aquí, pim pam, y porque tengo hambre y hay que parar para comer, que si no seguíamos aquí
Sí.
mogollón de rato, o
Pues
sea
nada,
que
ya repetiremos, que está muy
sí, y
guay.
tal. Genial, pues Almu, gracias por haber venido a este primer episodio
A ti por invitarme, que me ha hecho mucha ilusión.
y nada, nos vemos en próximos episodios. Venga, guapa, un besito.
Adiós.
Adiós.